Bueno, vamos a dar inicio a esta segunda conferencia del workshop e investigando la investigación de los hechos. Ahora es el turno de Laura Merkel. Laura es profesora en Derecho Procesal Penal y Criminología en la Universidad Abad Oliva y también es profesora asociada, falsa asociada, es una figura muy problemática en España por diversas razones administrativas que no debería suceder, pero sucede, en la Universidad de Barcelona. Laura Merkel también tiene varias investigaciones, entre ellas el libro de su tesis doctoral, que es un libro muy interesante. Les recomiendo amplísimamente su lectura, Derechos Humanos e Investigaciones Policiales, una tensión constante. Un gran título, un gran libro. Laura, muchas gracias por aceptar participar con nosotros en este workshop y tu tiempo.
Bueno, gracias a vosotros por haberme invitado y a todos ustedes para estar aquí presentes. En la presentación de hoy voy a intentar un poco explicar lo que ha sido mi trabajo. Y el tema es, como dice el título del libro, pues las investigaciones de la policía y los derechos humanos. ¿Los derechos humanos de quién? Pues de los investigados, pero finalmente también de todos nosotros. Voy a intentar resumir algunos puntos, no me va a dar a tiempo resumir todo el trabajo, pero el objetivo, digamos, de la presentación es dar una pequeña introducción, explicar lo que es el concepto de prueba inconstitucional, entendida como prueba ilícita, y su impacto desde el punto de vista procesal. En la tercera parte intentaré hacer algunos ejemplos de cómo afecta realmente esa teoría a las investigaciones de la policía. En el libro pues intento hacer un estudio preciso, intento hacerlo, sobre cada tipología de investigación y sobre cada una intento hacer una crítica sobre cómo se pueden vulnerar los derechos en las investigaciones. En la presentación de hoy solo voy a tratar dos ejemplos y os dejo tiempo para preguntas si estáis interesados. Y finalmente, pues unas conclusiones. Vale. El punto de partida es un dilema clásico, ¿no? ¿Qué hacemos con una prueba obtenida vulnerando los derechos fundamentales? Imaginémonos que tenemos una prueba, única prueba, que puede acreditar la culpabilidad de un peligroso criminal y esa prueba ha sido obtenida violando los derechos fundamentales. Pues, ¿qué hacemos con esa prueba? ¿Deberíamos utilizarla o no deberíamos utilizarla? Pues es el típico ejemplo donde cualquier respuesta no se demuestra, ¿no?, totalmente satisfactoria, porque si excluimos la prueba, lo que vamos a hacer es absolver al peligroso criminal. Si a cambio la aceptamos o no. O si a cambio la aceptamos, lo que vamos a tener es perpetuar la vulneración de derechos. Y entonces aceptar que vivimos en un Estado que utiliza la vulneración de derechos para recabar pruebas. La idea de la presentación de hoy es contextualizar ese dilema para entenderlo un poco mejor, en el sentido de intentar presentar casos judiciales también donde se pueda entender de dónde vienen, ¿no?, realmente estas pruebas en términos más prácticos, o sea, en qué circunstancias se producen las vulneraciones de derechos o las pruebas ilícitas, de dónde vienen. Y para cada método de investigación, para cada técnica investigativa, tendremos posibilidades y espacios diferentes. O sea, las pruebas ilícitas se mueven de forma diferente según la técnica de investigación que podemos utilizar. Y en tercer lugar, pues es preguntarnos cuál es la respuesta que da el ordenamiento en estos casos. O sea, una vez que ya la vulneración de derechos está hecha, pues cómo respondemos, ¿no?, desde un punto de vista procesal. antes de entrar en el tema de la prueba ilícita o inconstitucional, que yo utilizo el término prueba inconstitucional como si fuera el de prueba ilícita, porque sí, yo creo que es más fácil entenderlo, pero serían sinónimos, según mi punto de vista. La función de la policía es proteger los derechos de los ciudadanos y la sociedad, y está claro que para hacerlo tiene que investigar los delitos. Y la investigación de los delitos siempre supone una vulneración de derechos o una limitación, cuanto menos. Por ejemplo, una entrada de registro siempre causará una limitación del derecho a la intimidad o de la inviolabilidad del domicilio del investigado. O sea, esta tensión constante entre interés en investigar los delitos y vulneración del derecho del investigado no se puede eliminar. Lo que sí tenemos que trabajar es intentar limitarla y, sobre todo, que tenga proporcionalidad y que pueda darnos resultados probatorios que sean fiables, además. Para llegar a entender mejor el tema, yo creo que es necesario mirar cuanto más posible en casos prácticos, o sea, cuestiones procesales que sean analizadas por la jurisprudencia, porque a veces hablamos de estos temas teóricos y no acaba de quedar muy, muy claro, ¿no?, cómo luego se aplica esta exclusión probatoria. O sea, que mi idea sería la de presentar este tema para poderlo entender un poco mejor junto con vosotros y, sobre todo, sin pretender llegar a una solución definitiva, porque me uno a lo que ha dicho Nuria, que he estudiado varios años ese tema y todavía hay respuestas que no tengo o que he ido cambiando a lo largo del tiempo. O sea, que lo que voy a plantear son cuestiones que no tienen soluciones definitivas. O sea, que luego estoy abierta a críticas o aportaciones de cualquier tipo. La prueba inconstitucional. La prueba inconstitucional o prueba ilícita se puede obtener de varias formas, deriva de varias situaciones, que yo he intentado distinguir en tres grandes grupos. El primer grupo son las pruebas que se obtienen cuando un agente, de policía en este caso, traspasa los límites que la ley de enjuiciamiento le pone. Por ejemplo, el más fácil, para entrar en un domicilio necesitamos autorización judicial, pues el policía que da la patada a la puerta entra, está traspasando los límites impuestos de la ley de enjuiciamiento. Y este es el caso más fácil, entre comillas. Luego podemos hablar de las consecuencias, pero es un caso más de escuela. Las pruebas atípicas. ¿Qué entendemos con este concepto? Yo, cuando hablo de pruebas atípicas, me refiero a estas situaciones donde la legislación sobre un tema o sobre un método de investigación no es tan precisa o deja mucho espacio al órgano que investiga para actuar de una forma que finalmente vulnera los derechos de los ciudadanos. Haré algunos ejemplos después. Pero entiendo con prueba atípica este espacio que se deja a la policía porque a lo mejor pues no hay una normativa específica sobre esta técnica de investigación o los límites que pone la ley son muy laxos. Entonces hay posibilidad dejada por parte del ordenamiento de que la policía pueda actuar de forma autónoma o atípica. Y finalmente un tercer grupo, que son las pruebas obtenidas a través de la tortura. Estas pruebas están en otro grupo, no porque realmente sean otra categoría. O sea, está claro que la gente que obtiene una prueba torturando está traspasando también los límites impuestos por la normativa. He querido ponerlos en un grupo autónomo porque sí que he visto que el tratamiento que se le da a una prueba obtenida a través de la tortura es mucho más estricto en términos de exclusión probatoria que en otros ámbitos. O sea, por ejemplo, veremos después, si me da tiempo, un caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que lo que hace es excluir las pruebas obtenidas a través de tortura con una contundencia que no tiene, por ejemplo, en otros ámbitos. Por eso los he puesto en un grupo aparte, digamos, como un caso aparte. Las pruebas obtenidas vulnerando los derechos fundamentales es un tema, creo que en todos los países tenemos alguna regulación sobre el tema. En España tenemos el artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que nos dice de una manera bastante breve que las pruebas que se obtienen vulnerando derechos fundamentales o las que de ella deriven tienen que ser excluidas. O sea, el efecto será la exclusión probatoria. Hasta aquí parece bastante fácil el concepto. Cuando luego vamos a mirar cómo se aplica efectivamente en cada caso el artículo 11.1 de la Ley Orgánica o de cualquier otra regulación que trate del tema, va a ser mucho más difícil aplicar esta regla. ¿Por qué? Porque el precio es muy alto. Excluir una prueba que puede ser potencialmente valiosa para el juicio. Y entonces, cuando es el momento de aplicarla de una forma estricta, ya vemos cómo la jurisprudencia y la doctrina también pues elabora excepciones, hasta el punto que algunos dicen pues tal vez la regla ya no es la regla y la exclusión es la excepción. La fundamentación de esta exclusión ha sido explicada de varias maneras. Hay como dos grandes teorías, varias teorías que se pueden, pero además distinguir entre dos grupos, ¿no? Una primera fundamentación que sería la fundamentación del efecto deterrente. O sea, pensar que tenemos esta exclusión porque lo que queremos es dar un mensaje, ¿no?, a los agentes, que sepan que si lo que hacen, si investigando los delitos vulneran derechos, luego no podrán utilizar esta prueba en juicio. O sea, la idea es darle este mensaje. Y esta es como la fundamentación más antigua, ¿no?, que también tiene históricamente una función que no podemos negar. Pero también tenemos muchas otras teorías que yo he resumido en la teoría de la integridad del sistema, yo en el sentido que le he dado este nombre, en el sentido de agrupar todas las teorías que lo que dicen es que el Estado tiene que mantener una coherencia, ¿no?, cuando investiga los delitos, y que no puede, a su vez, vulnerar derechos en la investigación, y que entonces tiene que mantener una integridad. ¿Cuál es la fundamentación en España, pues, de la exclusión probatoria? En realidad, todas y ningunas, en el sentido que el artículo 11 no nos dice nada exactamente sobre cuál es la fundamentación. Hay varias sentencias, sobre todo el constitucional, que nos dan seguramente pistas, ¿no?, sobre cuál fundamentación sea la más adecuada, pero realmente yo creo que tenemos las dos. O sea, no encontramos ninguna sentencia que diga que una prevalece sobre la otra, sino que se acaba justificando la exclusión con las dos fundamentaciones, según el que nos interesa. O sea, cuando lo que quiero es preservar la prueba, prevalece tal vez pues el efecto deterrente. Si lo que quiero es acabar condenando o excluir la prueba, pues ya digo que prevalece el efecto de integridad del sistema. O sea, como que según el tipo de situación, vemos cómo esta fundamentación se utiliza de manera instrumental. Y esto tal vez puede ser la razón por la cual a veces nos cuesta entender cómo se aplica esta regla de exclusión, porque si no acabamos decidiendo cuál es el interés prevalente entre las dos o la fundamentación que consideramos que sea la más importante para nuestro sistema, no acabaremos nunca decidiendo, pues, cuando entran en conflicto, cuál de las dos. Es por eso que la jurisprudencia pues ha creado muchas excepciones para evitar un poco en algunas ocasiones por razones que tiene sentido. Ahora presentaré algunos casos, eran casos de delitos muy graves, donde el precio, lo que decía antes, ¿no? El precio para pagar era potencialmente absolver pues, a una persona acusada de pedofilia o de delitos muy graves. Entonces, la jurisprudencia lo que ha acabado haciendo es crear excepciones. Ahora, aquí, hoy voy a presentar solo estas tres, pero hay muchas más. Y para cada una de ellas voy a intentar presentarlas a través de un pequeño caso para que sea un poco más práctico y ameno también amena la explicación. La excepción de la fuente atenuada. Lo que dice es que cuando tenemos una prueba ilícita y otra prueba que de ella derive, pero esta relación es atenuada, la prueba derivada no se debería excluir. Y eso tiene sentido, ¿no? Hasta aquí creo que es lógico o parece lógico. Vamos a ver un caso donde efectivamente se utilizó esa excepción. En esa sentencia del Supremo del 2022, os cuento brevemente el caso. Había una persona que había dejado un bolso en un banco. Este bolso lo recoge una señora preocupada porque el bolso había sido dejado ahí y lo entrega a la policía, a la Guardia Civil. El agente de la Guardia Civil lo que hace es coger el bolso, dentro de ese bolso estaban un USB y unas memorias externas y hace copia de los USB. Hace copia y no se entiende muy bien el porqué, o sea, a lo largo de la sentencia no se aclara, ni se entiende, ni se analiza el porqué de esta copia. ¿Qué hace? Pues se da cuenta que dentro de esta USB hay material pornográfico. Y sobre todo material pornográfico con objeto niños y un menor que tenía relación además con ese señor. ¿Qué pasa? Que, claro, ahí en ese momento se dan cuenta de que han encontrado un indicio de delitos. Lo que se hace es pedir, sobre la base de esa información recibida, autorización para una entrada de registro. La policía entra en el domicilio de esta persona y finalmente encuentra otras pruebas, ¿no? Finalmente encuentra otro material, otras fotos, material que acaba siendo el objeto o la base de la condena de este señor. El tribunal, el Supremo, tiene que decidir en este caso si realmente es ilícito o no es ilícito este material probatorio que se ha recopilado de esta forma. Porque tenemos, digamos, dos grupos de pruebas. El primero, que es lo del USB, que ha sido copiado por parte de un agente de forma ilícita, y sobre eso no hay duda, pero luego tenemos todas las pruebas que se han obtenido en la entrada de registro. Claro, el Tribunal Supremo ahí utiliza la teoría de la fuente atenuada, diciendo que realmente entre la primera y la segunda no había un grado de relación. Ahora bien, claro, eso es un ejemplo, yo creo, de lo que acababa de decir. O sea, que las consecuencias, el precio para pagar era demasiado alto. Entonces, lo que hace el tribunal es intentar utilizar excepciones, ¿no? que ya están ahí desde siempre, desde mucho, ¿no? En la doctrina, en la jurisprudencia, y hacerlas encajar cuando en realidad la razón es una razón puramente utilitarística, o sea, de decir, yo lo que quiero es salvar este proceso. Y aquí os he puesto simplemente una parte de la sentencia donde creo que se entiende cuál es la razón por la cual al final han actuado de esta forma y han decidido salvar la prueba. O sea, lo que han dicho es, como ellos se han encontrado con un material que puede ser, o sea, que lo que nos dice que se está cometiendo un delito muy grave, pues los agentes no podían obviar tales circunstancias y permanecer inactivos, si no, hubieran incumplido sus obligaciones legales. Y entonces, en tales circunstancias, el Estado no puede dejar de actuar. O sea, finalmente lo que dice es, no podemos reprocharle nada porque estos señores pues, han descubierto un delito muy grave. Y entonces, no podemos tirar a la basura, ¿no?, todo lo que han hecho hasta el momento. Otro criterio que se parece a lo de la fuente atenuada es lo de la fuente independiente. Aquí también hay mucho debate sobre el tema. Se utiliza bastante esa excepción cuando tratamos el tema de la confesión. O sea, no sé si habéis oído hablar de lo que del efecto sanante, ¿no?, de la confesión, ¿no? Lo que aquí he puesto una sentencia del Constitucional muy antigua, pero porque en realidad se sigue utilizando ese criterio. Aquí el caso tenía que ver con dos personas que han sido condenadas sobre la base de varias pruebas. Pero, en primer lugar, sobre la base de escuchas telefónicas que habían sido llevadas a cabo sin autorización judicial. ¿Qué pasa? Que después de que ellos se dieran cuenta de que ya la policía estaba al tanto de sus tráficos, uno de ellos confiesa y hace una declaración autoinculpatoria. Cuando la cuestión llega al Tribunal Constitucional, pues se tiene que decir si efectivamente hay una dependencia, ¿no?, entre la prueba de las escuchas telefónicas y la confesión. ¿Eso por qué? Porque desde el punto de vista de cómo se habían llevado a cabo los hechos, los que habían confesado también porque sabían ya que, ¿no?, que la policía tenía material probatorio. En ese caso, el Tribunal Constitucional dijo que si la confesión está hecha, y ese es el criterio que se sigue utilizando, si la confesión se lleva a cabo con abogado en una forma libre, sin coacción, claro, él salva o tiene este efecto sanante todo lo que, todas las pruebas que de alguna forma pueden ser ilícitas anteriores porque es una fuente independiente. O sea, valoran que si una persona llega a confesar con las garantías previstas, claro, por el ordenamiento, si ha habido alguna cuestión o alguna vulneración en lo que son las investigaciones anteriores, realmente la fuente es independiente, porque siempre la persona va a tener la posibilidad de no declararse culpable o de callarse, y si no lo hace, pues finalmente es porque decide de forma independiente confesar. Finalmente, otro caso de, yo lo considero una excepción, no tanto porque sea una excepción propiamente dicha, pero es un caso especial, o sea, lo que parece valer, ¿no?, para los órganos policiales no se aplica o parece aplicarse de una forma diferente, estoy simplificando, pero no se aplica de la misma forma cuando la persona que lleva a cabo la investigación o que vulnera los derechos fundamentales de otra para obtener una prueba es un particular y no es un órgano policial. ¿Y esto por qué? Sobre la base de un argumento literal que es las pruebas, el artículo 11 se aplica a las pruebas obtenidas dentro de una investigación. El particular lo que hace, según esta visión que yo no acabo de compartir completamente, no es un órgano estatal. No está investigando los delitos, sino lo que hace es encontrarse con una situación y reaccionar a ella, pero sin ser un órgano estatal. Y sobre todo porque los límites, ¿no?, de la exclusión probatoria han nacido originariamente como límites al Estado, o sea, como límites al poder que tiene el Estado de investigar los delitos. No están pensados o no estarían pensados, según esta visión, como límites a los particulares. El caso Falciani creo que todo lo, bueno, es bastante conocido, pero simplemente brevemente era ese señor suizo que aprovecha de su situación laboral de tener acceso a estos datos de otros clientes de la entidad bancaria donde trabajaba, recoge esta información inicialmente con la intención de venderlas, pero luego finalmente pues, durante una entrada de registro la policía entra en contacto, ¿no?, con esta información que ha sido subtraída ilícitamente porque, claro, él no tenía, ¿no?, esta posibilidad ni derecho de recoger esta información. Pues el Tribunal Supremo en primer lugar y el Constitucional después tuvieron que tratar ese tema, muchos temas, pero ese tema en específico de la exclusión probatoria, ¿vale también para los, por los particulares o solo se aplica a los órganos estatales? Pues finalmente lo que acabó diciendo fue que si hay una absoluta desconexión, o sea, si no hay una voluntad inicial, que yo creo que es un criterio bastante discutible, si no hay una voluntad inicial del particular de recabar pruebas, o sea, de actuar como si fuera un agente de policía del Estado, entonces no se le deberían aplicar los mismos límites que están previstos para los poderes de investigación. Claro, yo allí sí que veo una dificultad, ¿no?, a la hora de acreditar luego este dolo procesal, así, en el sentido de que, ¿cómo acredito yo desde el principio esta voluntad de recabar pruebas? Y sobre todo lo que se ha visto en la jurisprudencia posterior es que, ¿cómo podemos? O sea, que el tribunal ha acabado diciendo que una persona que hace, por ejemplo, una grabación y la lleva a la policía, no tiene dolo procesal, o sea, no quería utilizarla en el proceso. Acaba diciendo esto porque realmente, pues por lo mismo, ¿no? Son casos donde a lo mejor la víctima es una mujer que vive con un marido que está cometiendo delitos de forma continuada y entonces la única forma de denunciarle es hacer un vídeo o grabarle, hacer alguna actividad que sea limitante, ¿no?, del derecho a la intimidad, pero lo hace precisamente para denunciarle. Sin embargo, pues ese criterio del dolo procesal se sigue negando la existencia y creo que al final acaba poniendo más confusión que no acaba siendo un criterio muy, muy útil. Pero bueno, hasta ahora lo que se ha ido diciendo es que solo se aplica la regla de exclusión a los particulares que actúen con esta finalidad. Y siempre y cuando la naturaleza del derecho vulnerado y sobre todo la entidad de la vulneración sea suficiente como para causar la exclusión probatoria, porque claramente según el tipo de derecho, también el tipo de vulneración que pueda llevar a cabo el particular, pues el umbral, ¿no?, de exigencia será un poco diferente. Y finalmente, el último grupo de pruebas, como he dicho, he decidido ponerlas en otra categoría, no porque sean una categoría diferente de las otras pruebas ilícitas, o sea, siguen siendo pruebas inconstitucionales o ilícitas, simplemente lo que he visto a lo largo del estudio que he podido hacer es que en comparación con otros ámbitos donde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por ejemplo, sobre la base de una inexistencia, ¿no?, de una noción común, compartida de la regla de exclusión en los otros, en todos los países europeos, lo que hace es, en ese caso, sí intervenir. Es decir, que cuando hay una prueba obtenida a través de la tortura, se debería excluir. Y sin tantos matices y sin tantas excepciones como las que encontramos en otros ámbitos. Por eso me pareció interesante eso, poner de relieve un poco eso y también presentar esta última sentencia que creo que es interesante también porque pues en este caso la tortura no había sido llevada a cabo por el Estado. O sea, era un caso de un señor que lo que hace es recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos una condena, su condena por tráfico de droga, porque la prueba había sido obtenida por una tortura de otra persona, en realidad. O sea, esta otra persona había sido secuestrada y torturada. Y la banda criminal pues, le iba preguntando pues, dónde estaban las drogas, o sea, le pedían informaciones útiles para ellos. Este contenido pues acaba entrando en una cinta y esa cinta pues se utiliza en contra del señor recurrente en el caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. O sea, se trata, yo creo que por eso es interesante, de una tortura que no ha sido llevada a cabo por un agente, sino por una banda armada organizada que pero sí viene utilizada por el tribunal polaco finalmente para condenar a una persona. Pues aquí el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sí que interviene y dice que admitir una prueba de ese tipo vulneraba el derecho a un proceso justo. Y esto es algo que no solemos encontrar en la mayoría de las sentencias, porque lo que acabamos de ver es que la mayoría de las veces lo que dice es sí, a lo mejor pues esa prueba sí que se ha obtenido vulnerando los derechos, pero si consideramos el proceso en su conjunto, el juicio ha sido respetando los derechos fundamentales y no podemos decir que no es un proceso justo. O sea, que lo que acaba haciendo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en muchas ocasiones es salvar luego el juicio en su conjunto diciendo sí, es verdad, esa prueba es ilícita, pero el proceso en su totalidad no se puede decir que vulnere el derecho al proceso justo. Vale, no sé cuánto para regularme.
12 minutos.
Vale. Aquí, como decía en el libro, he tenido la oportunidad de tratar de una forma más específica diferentes temas, diferentes técnicas, perdón, de investigación y sobre todo intentar como analizar las posibles vulneraciones de cada una de ellas. No voy a poder hablar de todas. Lo que haré ahora es aportar dos ejemplos para que quede claro cómo pueden llevar a cabo, cómo se pueden llevar a cabo esas vulneraciones en la vida, ¿no?, cotidiana de un investigador. O sea, ¿dónde encuentra un investigador el espacio, ¿no?, para vulnerar derechos si está todo regulado bien? Pues algo tal vez falla. Por ejemplo, si tratamos el tema de las investigaciones personales, he querido hacer un pequeño ejemplo, que es el ejemplo de las muestras de ADN, por ejemplo. Pues en teoría tenemos una normativa, ¿no?, que regula un artículo de la ley de enjuiciamiento criminal que nos dice que podemos, o sea, que el tribunal lo que puede hacer es decidir acordar ese análisis de muestras de ADN y que en algunos casos puede incluso disponer intervenciones corporales, obligar, forzar al investigado para que dé una muestra, ¿no?, de su ADN. Pues si lo miramos así, parece que no hay mucho espacio, ¿no?, para vulneraciones de derechos. En realidad hay como tres tipos, ¿no?, de extracción de muestras. La voluntaria, y aquí, claro, voluntaria significa que el investigado dice que está de acuerdo. La oculta es cuando a escondidas o con el engaño, el policía lo que hace es recoger muestras, y finalmente la forzosa, o sea, la que sí que necesita de autorización judicial. Pues en la voluntaria, en realidad, hasta no mucho tiempo, no se solía reconocer la importancia de que el abogado fuera presente. Entonces, allí se planteaban muchas posibilidades de vulneración de derechos, porque en muchas ocasiones los investigados no saben que pueden negarse a la recogida de la muestra. Cuando la recogida de la muestra es forzosa, no hay muchos problemas, porque sí que es verdad que es el juicio de necesidad y proporcionalidad lo lleva a cabo el juez, o sea que ahí no se plantean muchos problemas. Lo que sí parece un poco más dudoso es el tema de las muestras de ADN ocultas. O sea, ahora tenemos un acuerdo del Tribunal Supremo que nos dice que la policía judicial, y es un criterio jurisprudencial que se sigue utilizando, o sea, de hecho, ahí se ha puesto una sentencia de 2019 simplemente para que quede claro que se trata de un criterio que se sigue utilizando, nos dice que la policía judicial puede recoger muestra biológica abandonada por el sospechoso sin necesidad de autorización judicial. Entonces, esto se basa también sobre una legislación, o sea, un poder que tiene por establecido, ¿no?, en la ley de enjuiciamiento criminal la policía, que es la de que si yo encuentro cualquier tipo de efectos e instrumentos que pueda ser útil y que tengo miedo de que luego no pueda contar con ello, pues la policía judicial puede recogerlo. Y sobre esto parece que no hay duda. Claro, yo lo que aquí simplemente quería plantear es, no, hasta qué punto eso puede ser respetuoso de los derechos fundamentales cuando lo que estamos exigiendo es que en caso de recogida forzosa es la autoridad judicial la que da la autorización. ¿Por qué no podemos exigir lo mismo en el caso donde no haya urgencia, por lo menos? Porque está claro que si realmente eso se limita a casos de urgencia, ¿no?, donde tengo miedo que luego no puedo recoger la muestra, quizás puede tener sentido ese poder, esta posibilidad dejada a la policía judicial. Pero cuando no es así, o sea, cuando no hay urgencia, ¿por qué le estamos dando, ¿no?, ese espacio a la policía judicial de actuar de esta forma sin autorización judicial? Finalmente, creo que no me va a dar tiempo de hablar de esto, simplemente aquí hay un tema que ha sido bastante mediático en Italia, que es el tema también de las análisis de ADN masivo. Simplemente el ejemplo aquí era de un caso de una niña, luego igual os dejo la presentación, el ejemplo del cuerpo de una niña que había sido encontrada a las afueras de un pueblo y finalmente pues reciben o intentan buscar alguna muestra de ADN y encuentran la sangre pues de su agresor. Y ahí empieza todo una búsqueda al desconocido, que además tendrá muchas implicaciones personales, porque lo que se hace es básicamente pedir las muestras a todo el pueblo. Se piden, ha sido como la operación policial desde ese punto de vista, por lo menos en Italia, más grande que haya habido nunca. Y lo que se acaba encontrando además es que la madre del asesino no había dicho al marido que había tenido una relación extraconyugal. Entonces ahí se enlazan como todas cuestiones de no personas que no quieren que se haga ese análisis, ese test, y las implicaciones, ¿no?, que también puede tener a nivel personal, ¿no?, esto, por cuanto, claro, todo el mundo quería encontrar el asesino, ¿no?, de esta persona, pues finalmente lo encuentran, pero ¿a qué precio, no? O sea que simplemente con esa historia lo que quería remarcar era esto, o sea que también hay derechos de los otros involucrados que pueden ser vulnerados a través de estas técnicas. Hay que cuidar muy bien el tema de la conservación de las muestras, porque al final no es algo que secundario, ¿no? Al final nuestro perfil genético es todo, o sea, nos identifica. Y pues que en estos casos sí que se debería pedir autorización judicial. En ese caso en específico sí que se había pedido la autorización judicial para hacer un análisis de muestras masivas. Pero sí que creo que también es curioso el hecho de decir, vale, si lo que yo estoy pidiendo es que una persona voluntariamente se someta, ¿no?, a esa prueba, a ese análisis, pero todo el mundo del pueblo lo hace y yo no, al final lo que acabas haciendo es obligarle un poco también al otro, ¿no? Y finalmente la última así crítica un poco que quería hacer a otro tipo de investigación, que son las investigaciones informáticas, siempre un poco con el objetivo de remarcar, ¿no?, puntos un poco críticos que puedan dejar espacio a la policía para la vulneración de derechos. Aquí lo que tenemos es una regulación que permite a la policía judicial llevar a cabo captación de imágenes y sonidos en general en ámbito público, o sea, en un lugar público. Y hasta aquí todos han considerado que ese criterio está bien porque al final no hay expectativa de privacidad, ¿no?, en la calle, ¿no?, en la vía pública, nadie tiene expectativa de privacidad. Y esto siempre ha sido así y se sigue utilizando. Yo simplemente lo que quería plantear es si eso tal vez no puede vulnerar también algunos principios básicos. Por ejemplo, el hecho que, de la misma forma, el Tribunal Supremo nos dice que no podemos utilizar estas grabaciones con el objetivo de buscar delitos, ¿no?, sino que eso tiene que estar enmarcado o tener como función la investigación de un delito concreto, ¿no?, porque si no lo que estamos haciendo es una inquisición generalis, ¿no?, o sea, buscar, ¿no?, a ver lo que hay. Pues es posible ahora mismo, con todas las grabaciones que tenemos, que eso se aplique, o sea, es compatible decir que dejamos la libertad de hacer grabaciones, pero que estas grabaciones solo se pueden utilizar para investigar delitos, cuando lo que tenemos es una grabación casi constante. O sea, no sé si este concepto de la expectativa de privacidad, hoy, con estos medios de los que disponemos ahora, sigue siendo actual o tal vez tendríamos que revisarla un poco. Y eso ya para concluir. Yo lo que quería así plantear aquí hoy es que sabemos pues que las investigaciones de la policía vulneran derechos no porque los policías hagan necesariamente mal su trabajo, pero simplemente porque hay una tensión constante que no se puede eliminar entre la búsqueda de la verdad y los derechos de alguna forma. ¿Cómo podemos evitarlo? Pues intentando limitar el espacio dejado a la tipicidad, o sea, dejar este espacio cuanto más limitado posible a la policía, o sea, que actúe siempre con un marco legislativo bien estructurado y que se sepa exactamente cuáles son las consecuencias, o sea, la exclusión procesal de las pruebas ilícitas. Gracias por vuestra paciencia.